Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
La siguiente frase es un consejo más bien de Amy Leigh Mercury. Y oigan qué bello. Dice: celebra quién eres en lo más profundo de tu corazón. Ámate a ti mismo y el mundo te amará. Ahí está.
Y así vamos avanzando. Estamos iniciando ya nuestro segundo bloque Camino al Sol por Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Darle los buenos días, la bienvenida a un experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta y motivacional. Con nosotros.
De barba a barba te dieron la bienvenida.
¿De qué están hablando?
De ti.
Hola Isaías, ¿cómo estás? Buen día.
Hiper, mega, ultra, archi, bien estamos. Gracias a Dios, a ustedes, a la vida, al país, a todo lo que está funcionando y no funcionando, porque de eso se trata, uno ver cómo hace su aporte, su granito de arena en esto. Estamos bien, bien contentos de poder estar viviendo en estos días críticos para millones de personas con la situación que hay, pandémica, la crisis de salud, otros tantos millones con la crisis económica que han perdido sus negocios, uh-huh. Otros tantos con muchos miedos, preocupaciones por los compromisos económicos que tienen, tanto dueños como empleados que ven sus trabajos pender de un hilo. A pesar de todo, dicen los judíos una frase, Gaxón de Tobá, que fue la que acuñaron los cristianos años más tarde, todo obra para bien.
Todo obra para bien, aunque no lo entendamos, pero todo obra para bien.
Es así, obviamente, ¿verdad? Que el corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo, filosofía de patio dominicana, ¿verdad?
Pero muy real.
Y hay que estar en los zapatos de quien está viviendo la situación para poder entonces entender un poquito. Lo más probable es que nosotros la hayamos pasado. Ustedes, quienes habla también, hemos pasado momentos de crisis a todos los niveles y podemos solidarizarnos con personas que están pasando por momentos muy críticos. Y lo que queremos compartir con ustedes, si bien es de negocio, siempre decimos que los negocios es como la sangre del cuerpo, es lo que hace que interactuemos de alguna manera con todo el mundo, ¿verdad? Es la sangre del mundo, los negocios, esa interactividad que hay de compra y venta es que hace que podamos llevar un servicio, que podamos transmutarnos nosotros como seres humanos para ser capaces de entender las necesidades, que se nos despierte una chispa ahí de creatividad para resolver un tema. La tecnología, eso es lo que ha hecho, la ciencia, eso es lo que procura. ¿Cómo podemos nosotros entender esto y propiciar vivir un poco más en equilibrio? Ni siquiera cómodo, en equilibrio es lo que al final del día busca la tecnología y la ciencia. Y bueno, y en el caso de las ventas, eso es lo que funciona. En días pasados hablábamos de Gimel, ¿verdad? La palabra hebrea que significa camello, que no es más que ese imaginario de un camello que es un transportador. En la antigüedad era que transportaba una mercancía en un desierto, ¿verdad? De una ciudad a otra. Hoy día, por supuesto, ya eso se ha cambiado por la tecnología que vemos. Pero en todo caso, el vendedor, decíamos y lo vinculábamos con Gimel, ¿verdad? Como el camello, ese transportador. Porque si la economía, los negocios en general, son la sangre, el vendedor es el corazón. Por eso es que le digo a más de uno de los vendedores, caray, que por más crisis que esté pasando, ya sea por desconocimiento del producto que tenga, ya sea por una cuestión personal, porque hay veces que estamos con las pilas bajitas y que no queremos hablar de nada que no sea de nuestra problemática, o tenemos un problema de salud que no nos permite enfocarnos en otra cosa que no sea esa dolencia. En fin, es decir, podemos estar pasando por una situación muy muy interesante en nuestras vidas, y ahí es donde está la clave de ese rediseño que tantas veces ustedes hablan con tan buenos invitados, de el reinventarse, el remirar la situación. Entonces, venta siempre es así. Muchos de los dueños de negocios no dan comisiones interesantes porque ellos son los principales vendedores y obviamente ponen un producto que resuelve un problema a un precio de llévatelo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, las promociones, eso es lo que busca. La promoción busca que aumenten la cantidad de gente dispuesta a comprarnos las promociones. Entonces, usted va a una tienda por departamento y hay una jovencita, un jovencito, que debería hacer las veces de un vendedor. Pues no, a eso le llaman impulsadores, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos no se llevan comisiones o comisiones muy bajas, porque el dueño, que es el principal vendedor, digamos que ya resolvió el problema por ellos. Pero eso es la mitad de la historia, porque en verdad el cliente que tiene contacto con ese vendedor es quien puede suavizar la decisión de compra.
Como llaman, miren, hacer el cierre, lograr que se materialice la venta.
Efectivamente. Entonces, a esos queridos vendedores, pero como digo, un vendedor de línea de este tipo puede ser cualquier industria. A finales del siglo XIX surgió una técnica que increíblemente hoy día sigue inclusive hablándose en algunos círculos académicos. La famosa AIDA, una técnica, un método, AIDA, atención, interés, deseo y acción. Y se descubrió que toda la venta pasa por ahí, por ese proceso. Increíblemente, bueno, no tan increíble porque tenían sus luces quienes sugirieron este método, la neurociencia ha corroborado que de verdad el proceso de compra pasa por una primera instancia. ¿Cuál? Interés. Tiene que haber interés en comprar la casa, de parte de quien va a comprar, ¿verdad? Uh-huh. Debe comprar el vehículo, de comprar el suministro, de comprar algo, interés. Ustedes saben que todos los medios y todos los gobiernos, ¿sí?, dirigen la sociedad de consumo en que vivimos, controlando el interés, o digamos, la atención, es el paso previo, la atención. Todos los medios lo que procuran es eso, ¿verdad? Que nosotros le prestemos parte de nuestro tiempo y atendamos a lo que nos están diciendo. A partir de esa atención se desprende el interés. Entonces, eso es lo que la ciencia moderna ha traído de que, caray, un argumento que parecía no tener ningún asidero como científico, como conocemos la ciencia hoy día, pues estaban en lo correcto. Lo primero es la atención y luego el interés. Mira qué lindo. Dicho eso, entonces, una vez que el vendedor, cualquiera que sea el vendedor, ¿verdad?, está en ese proceso de entusiasmar a una persona que ya vino, se movió, algo le llamó la atención para ir hasta el lugar, o de repente fuiste tú que hiciste la visita, pero obviamente es un suministro que tú vendes. Ponga usted que usted vende aceite, digamos, de estos industriales. Obviamente usted comienza, ya esa persona o esa empresa tiene un interés, te pone atención y ahí comienza esa dinámica que lamentablemente muchos vendedores, por no conocer el producto que tienen muchas veces, otras veces es porque su estima no está tan bien sólida, otras veces es por no conocer los rudimentos del proceso mental del comprador.
Y ahí te hago una pregunta, Isaías. ¿Hasta cuándo como vendedor debo entusiasmar? ¿Cuándo debo callarme? Porque llega un momento en que arranco y sigo. ¿Sí? Pero ¿cuándo como vendedor, qué señales debo tomar para detenerme?
Cuando, sí, hay una frase muy famosa en venta que dice, hay un momento del proceso de venta que el que habla primero pierde. Es decir, el vendedor tiene que identificar ese momento donde ya dijiste suficiente y ahora tiene que esperar la respuesta de la persona.
El que pesta pierde, ñea.
Bueno, ese es un trabalenguas así complicado, ¿sí?, y peligroso. Pero hay un momento, sí, de que se da el caso. Bueno, ya hablaste de por qué debería la persona adquirirlo, la oferta, el precio, la entrega, las condiciones de pago. Es decir, ya hablaste de todo. Hay una atención, hay un interés. Obviamente aquí ya hay que esperar una decisión. Y hay momentos después que ya tú dices todo lo que tienes que decir, que tienes que esperar la respuesta. De hecho, los vendedores vendemos haciendo preguntas. es haciendo preguntas que vendemos los vendedores. Pero antes de llegar ahí, hay un paquete de cosas que los potenciales clientes, que no son clientes, en ese momento son prospectos, ¿sí? Hasta que no me compran, no son clientes, pues bueno, salvo que ya sea un cliente que te ha comprado el mes pasado y recargue, ¿verdad? Renueve la venta, la compra. En fin, antes de llegar a ese proceso de yo poder entusiasmar a una persona y hacerle ver las bondades, el valor agregado que tengo y todo eso, necesito entender que los clientes pasan por un proceso de objeción natural. A todos nos sucede. Por ejemplo, hay un nivel de autodefensa. ¿Qué es autodefenderse? Oh, cuando yo creo que este tipo, esta muchacha que se ve muy bien, lo que quiere es michelitos, lo que quiere es sacarme los cuartos de los bolsillos. Entonces, de manera natural, yo saco las garras, todo eso es simbólico, ¿verdad? Saco el sable y digo, no, espérate, que tú no me vas a engañar. Y ya veo entonces que el objetivo es engañarme, ¿verdad? Entonces, pero eso es natural, la autodefensa. A nosotros nos llaman ya de algún banco para ofrecernos una tarjeta, ya de que te digan saludos, buenas tardes, Reinaldo Infante.
Sí, sí, dígame, sí. ¿Qué puedo servirle?
Reinaldo Infante, mira, lo estamos llamando del banco WXP. Ya ahí entonces Reinaldo para las antenas y dice, bueno, ¿qué quieren esta gente? Yo no le debo, es lo primero. Si yo no le debo, todo está bien, ¿eh? Entonces ya uno comienza las defensas a ponerlas ahí enfrente de quien...
¿Y si como cliente, acabo de recibir una llamada de un banco anterior cobrándome la tarjeta, la respuesta me dice, ay, mi hijo, yo no quiero más lío, mi hijo.
Si tuvo ese timing, ¿verdad? De llamar después de otro banco.
Hoy es un reto, ¿verdad? Para los que viven en ventas de tarjeta, por cierto, ¿verdad? Es un reto porque la mayoría, bueno, ninguna mayoría, todavía el dominicano, hay una gran cantidad de gente que no está bancarizada. Hay que entender eso. Pero bien, el punto es que la autodefensa es un nivel natural de una objeción que no se dice. Esa ya se está cocinando desde que tú haces la llamada, desde que mandaste el correo, desde que está esperando ahí en el despacho para presentarte. Ya hay una autodefensa arriba, en el caso de que no te conozcan, obviamente. Cuando ya te conocen, porque son ventas recurrentes, ya es una cuestión de lo creativo que tú puedas ser, lo amigable que tú puedas también darte con esa persona, qué nivel de familiaridad tú generas con ellos. Todo eso son artes. Ustedes han escuchado más de una vez de los vendedores de antaño, que todavía funcionan, señores, que llevan siempre sus fundas de mentas a donde quiera que van y dejan sus mentitas. Hoy día chocolate, ya, ¿verdad? Y entonces, lo que sea, pero eso es reduciendo, eliminando esas barreras, esos obstáculos naturales que existen. Eso es para la secretaria, eso es para el vigilante. Óiganme, en nuestra cultura, el boroneo profesional funciona. Y eso es un nivel de boroneo,
¿verdad?
Y después
me quieren estar acusando a los honorables.
Claro, sí, grandes.
Su boroneo de millones.
El boroneo profesional, hay que decirlo claramente, ¿verdad?
El lobismo.
Pero son detallitos. Son detallitos simples, básicos, de uno reducir esa ansiedad que tiene el otro, esa defensa que ya está arriba, están arriba los muros. Pero hay muchas otras cosas que la gente tiene de manera interna. Ese famoso miedo al cambio. Ay, no, 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 yo estoy bien como yo estoy bien con mi celular que yo tengo, yo estoy bien con el plan que yo tengo, yo estoy bien con el seguro o sin seguro. Yo estoy bien como estoy, porque si yo he llegado a esta edad, muchacho, y todavía estoy vivo. Ese es un argumento que te dicen algunos para ciertos productos. En fin, esa indiferencia también y oposición, esa es la peor de todas las objeciones. Y eso, estamos hablando de que todavía eso no se expresa, ese es el mundo interno del potencial cliente, del comprador, ¿verdad? Autodefenderse, no darnos importancia, ser indiferente a lo que le podemos estar diciendo. Entonces son elementos con los que debería agarrar el vendedor, saber que eso existe y comenzar entonces a entender qué tipo de excusas realmente que me está dando. Hay dos tipos de excusas. Hay una que es vilmente falsa, ¿sí? Lo necesita el producto, necesita el servicio, no se da cuenta quizás de que necesita un, voy a poner cualquier cosa muy básica, un cepillo de dientes. Óyeme, ya tú tienes 6 meses, un año con eso, por favor. No. Entonces, claro, ahí no hay venta directa de un cepillo, sino que una promoción, una publicidad de una marca X, uh-huh, pues te recuerda que lo cambies con cierta regularidad. Ves si eres, y somos nosotros luego que atendemos a ese llamado, nos interesa porque vemos ya el defleque que tiene el pobre cepillo, y luego entonces ya vamos y lo cambiamos. Cuando, pero el proceso se da igual, ¿verdad? Cuando nosotros visitamos a un cliente para vender un servicio, lo más probable es que necesite el servicio que yo le estoy vendiendo, pero el gran drama es que nosotros como agentes vendedores, como dueños de nuestras propias empresas, no importa el tamaño, no tenemos suficientes argumentos casi nunca. En el momento, tenemos los argumentos, pero hay veces que no lo integramos bien. Es como, ¿verdad?, una comida que tiene todos los ingredientes, pero está mal, no sabe bien, uh-huh, porque no tiene las proporciones adecuadas. Entonces el vendedor tiene que mezclar bien el qué dice, el cómo lo dice y cuándo lo dice. Y por supuesto, siempre tiene que mostrar una actitud de colaborador. Estoy jugando en tu equipo, no es el típico que te va a vender agüita de colores como en el Parque Enriquillo, ¿verdad? La iguana, mire que la iguana habla. Oye,
Dios mío.
Dite algo.
O las aguas de colores, esa la famosa, que soplaban una copa de llena y se cambiaba, y tú dices, ¿cómo? Sí, entonces tenían ahí el agua que te vendían. En fin, el tema es que necesitamos reducir esas ansiedades. Ese es el primer paso que quiero compartir con ustedes hoy. En semanas posteriores ya comenzaremos a hablar más detalladamente de los otros pasos para llegar a una venta feliz. Atención, el 100%, eso no existe en venta. Es decir, usted no puede, no he visto ningún vendedor que la pegue 100 de 100. No. Pero si usted la pega, oiga este número, 50 de 100, usted es el papaupa de la matica de cualquier empresa. ¿Oyó? Por supuesto, hay objetivos que dicen, bueno, es un 70%, pero eso es de monto. Aquí estamos hablando de cantidad de cierre de negocio. Si usted cierra 50 de cada 100 que usted interactúa, usted le van a hacer un busto en esa empresa, ¿oyó? A ese nivel es que se llegan con...
Isaías Medina, nuestro coach de negocios, persona que nos motiva y nos pone las pilas para que suene... Ya no suena la caja registradora, para que suene la cuenta.
No, todo es virtual, transferencias.
Sí, las transferencias y todo eso.
Esas no suenan.
Las notificaciones, eso, notificaciones, para que suene todo eso. Es ahí a la gente que quiera tomarse...
Deberían ponerle una notificación cada vez que hacen una transacción.
Una transacción.
Sí,
sería chévere. Isaías, que tengas un muy buen día.
Ay, ese apego de ustedes. que la transferencia haga tin, tin. ¿Qué es eso?
Que la transferencia te suena en el correo. Mira,
suelten, cayó. Este año cambió todo.
Cayó. Yo tuve una experiencia en la pulpería de mi abuela en Salcedo, donde yo tocaba el dinero, las monedas, los centavos. El
sonido. Tling, tling, tling,
entonces, tling. Uno conecta muy bien con eso. Isaías, que tengas un muy
sus sentimientos. Lindo día, Isaías.
Un abrazo, Isaías. Gracias.